Info Noticias de UCB Radio. Info
Noticias de UCB Radio.
Titulares.
Arresto domiciliario total se decretó para uno de los dos menores que fueron recientemente conocidos como partes de los involucrados en el secuestro del hijo de conocido empresario en los Andes.
Tres menores de edad y un adulto resultaron fallecidos tras accidente vehicular en la comuna de Algarrobo. Conductora se encuentra en riesgo vital.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dio bienvenida a Generación del Centenario con el inicio de proceso de matrícula 2025, ofreciendo una experiencia universitaria dinámica para los estudiantes del programa de pregrado.
Presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile y Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizaron balance de su gestión 2024 a puertas de entregar su cargo para el periodo 2025.
Municipalidad de Quintero reforzó su compromiso con el desarrollo turístico de la comuna en el encuentro Desafíos de la Gestión del Turismo de las Comunas de Chile.
En el ámbito internacional, Donald Trump inició su segundo periodo como presidente de Estados Unidos con una serie de firmas que, entre otras cosas, anularon al menos 78 órdenes ejecutivas de su antecesor, Joe Biden.
Y en los deportes, hoy podría levantarse el paro de los futbolistas. Avanzan la ANFP, el CIFUP y los representantes de clubes para llegar a un acuerdo en el cumplimiento del petitorio solicitado por los jugadores para el normal desarrollo de los torneos de la temporada 2025.
FM, Info Noticias de UCB Radio.
Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestra prioridad. La región, el país, el mundo. Con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio, durante los próximos minutos, Info Noticias Central. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. ESVAL, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Info Noticias Central.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Comienza la revisión de las informaciones en la edición central de Info Noticias en UCB Radio. 14 horas con 3 minutos de esta jornada de día martes 21 de enero de 2025. Valparaíso nuevamente amaneció con cielo nublado de forma parcial y una temperatura mínima de 14 grados. Hacia el interior hay cielo parcial y temperaturas levemente más altas, digo. Santiago amaneció con cielo parcial, nubosidad alta y 13 grados de temperatura mínima. La nubosidad matinal se está disipando a lo largo de la jornada en la región, en la que se espera de una máxima de 22 a 23 grados de temperatura máxima, mientras que en las ciudades del Valle como Casablanca se espera una máxima de 28 grados. En Santiago se esperan 32 grados de temperatura máxima, al igual que en San Felipe y los Andes. Saludamos a Gerardo Terán en los controles, les saluda la periodista Valentina Armijo y saludamos también a nuestro compañero de labores, el periodista Eduardo Poblete, con quien revisaremos lo más relevante de las últimas horas. Eduardo, mucho gusto.
Hola, ¿qué tal, Valentina? Muy buenas tardes, gusto de saludarte. Aprovecho de saludar también a todos nuestros oyentes. Gracias por sintonizarnos un día más. Y les recuerdo que pueden seguir a UCB Radio en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @UCB Radio FM y en X como UCB Radio. Además, pueden seguir nuestras noticias a través de www.ucbradio.cl. Asimismo, les recuerdo que tenemos nuestras vías de contacto habilitadas. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 32-276-8561 o también vía WhatsApp al +569-6666-7160. 569-6666-7160. Y para contactarse con nuestro vía correo electrónico, nos escriben a prensa@ucbtv.net para estar en contacto permanente con nosotros. Y ahora nos vamos de inmediato con las noticias.
Que no te cuenten cuentos. A la hora de las noticias, la información más confiable y seria la encuentras en UCB Radio.
tardes. Comenzamos con informaciones policiales. Iniciamos en Cartagena, donde una persona fue detenida por el delito de receptación de vehículo motorizado. El operativo se concretó a partir del reforzamiento de los servicios de prevención por parte de carabineros de la sección de encargo y búsqueda de vehículos Valparaíso, recuperando un camión modelo 3/4 que contaba con una orden vigente por robo. Lo anterior, en horas de la noche, mediante fiscalizaciones vehiculares que el personal policial se encontraba efectuando en la avenida Cartagena. Fue en este escenario en el que los funcionarios especializados se percataron que la patente delantera del camión era falsa y su serie no correspondía al vehículo. Posteriormente, los efectivos verificaron que el móvil mantenía un encargo por robo desde el año 2022. En cuanto a su conductor, un hombre de 30 años resultó detenido por el delito de receptación. Por instrucción de la Fiscalía de San Antonio, pasará a control de detención. Y nos mantenemos en la provincia y vamos hasta Algarrobo, donde un accidente vehicular ocurrido el domingo dejó 3 menores fallecidos. El hecho ocurrió poco antes de las 10 de la noche, cuando un vehículo menor impactó de frente a un bus de Bahía Azul, cuando ambos estaban circulando en el kilómetro 25 de la ruta F90. Producto de este incidente, fallecieron 3 menores de edad y el copiloto del auto, mientras que la conductora resultó con diversas heridas de gravedad y se informó que hasta el día de ayer se encuentra en riesgo vital. Respecto al bus, en este iba el conductor, quien resultó con lesiones leves y su pareja quedó con una fractura. Pese a ello, ambos se encuentran fuera de riesgo vital. El Ministerio Público ordenó las diligencias correspondientes a la CIAT de Carabineros, institución que señaló de forma preliminar que la persona responsable del accidente es la conductora del vehículo menor, quien quedó apercibida por su estado de salud. Al respecto se refirió el teniente Axel Robles del CIAT Valparaíso.
En horas de la noche ocurre un lamentable siniestro vial en la comuna de Algarrobo, del cual fallecen 4 personas, de los cuales 3 serían menores de edad. Motivo por el cual esta Fiscalía solicita la presencia del equipo especializado CIAT, el cual por medio de pericias propias de la especialidad de carácter técnico y científico estableceremos una dinámica y causa basal de los hechos, la cual será entregada de forma oportuna a esta Fiscalía. Se insta a los conductores siempre a conducir atentos a las condiciones de tránsito, a hacer uso tanto de las sillas para los menores como de los alzadores, y también siempre verificar el estado mecánico de los vehículos antes de ser conducidos.
De acuerdo a la información de MOL, la fiscal Constanza Díaz indicó que en el vehículo menor se encontraron restos de botellas de alcohol y que el conductor del bus se encontraba en total estado de temperancia. El fiscal del turno regional de instrucción y flagrancia, Andrés Gallardo, detalló el caso.
Un vehículo station wagon traspasa el eje de la calzada y colisiona de frente a un autobús que venía sin pasajeros. Esta dinámica del accidente es la causa basal probable que maneja la Fiscalía en esta etapa de la investigación. Obviamente las circunstancias podrán variar en el transcurso de la misma. La conductora del vehículo menor está con riesgo vital y se encuentra hospitalizada en estos momentos.
Y vamos hasta Limache, donde se reportó el fallecimiento de un hombre tras ser baleado en la vía pública. El hecho ocurrió la madrugada de este martes en la comuna de Limache, donde un hombre resultó fallecido tras recibir al menos 5 impactos de bala. Esto en la intersección de Santiago Bueras con Avenida Palmira Romano Sur. El comisario Cristóbal Fernández, de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, detalló la dinámica de lo ocurrido.
Con esta información, este personal especializado llegó al lugar, donde se, conforme a diligencias realizadas, se logró establecer que la víctima se trataba de un hombre de mayor de edad, de 25 años de edad, chileno, quien en circunstancias que se trasladaba por esta intersección fue abordado por un vehículo con un número indeterminado de sujetos, desde donde habría bajado uno de ellos, premunido con un arma de fuego y habría disparado en reiteradas oportunidades, provocándole la muerte, para luego nuevamente abordar este vehículo y darse la fuga.
Desde la Fiscalía Regional, el fiscal jefe SACFI, José Uribe, detalló las diligencias efectuadas entre instituciones y su continuación.
El día de noche en la comuna de Limache, sector céntrico de dicha ciudad, el equipo ECO se constituyó por un homicidio ocurrido minutos antes en dicho lugar, donde una persona fue herida con múltiples disparos balísticos, causando la muerte de este ciudadano chileno. El equipo ECO se constituyó junto con el fiscal de turno al sitio suceso. Se convocó también a la brigada de homicidios de Valparaíso, lo cual estamos haciendo las primeras diligencias, levantamiento de cámara, tome testigos para efecto de individualizar a los sujetos autores de este hecho. Hasta la fecha no hay persona detenida, estamos investigando y estamos esclareciendo el caso.
Tras ocurrido el crimen, desde la Policía de Investigaciones indicaron que las diligencias continuarán por la Brigada Especializada para aclarar este asesinato que resultó en un hombre chileno de 27 años fallecido en la vía pública en la comuna de Limache. Y vamos hasta Valparaíso, donde carabineros de la zona capturó a banda delictual dedicada al robo de vehículos. Un eficaz operativo por parte de los efectivos de la Segunda Comisaría de Valparaíso resultó en la detención de una banda de individuos que se dedicaba al robo de especies de vehículos estacionados en la ciudad. De acuerdo a lo indicado por personal policial, estas personas utilizaban un lápiz de metal con punta de acero para quebrar los vidrios de los autos. A través de este método fue como sustrajeron desde el interior de un vehículo una mochila con diversos objetos en su interior, los cuales pertenecían a un turista de nacionalidad peruana, donde además esta persona tenía su pasaporte. El mayor Javier Oportus, comisario de la Segunda Comisaría de Valparaíso, detalló las diligencias realizadas en el operativo.
Con la detención de esta banda se logra identificar el modus operandi, utilizando un lápiz especial para romper vidrios, lo que no causa ruido ni tampoco sospecha de quienes pasan por alrededor de estos sujetos. La detención de estos sujetos se realiza a través también del apoyo de personal especializado de la sección de investigación policial en conjunto con un servicio de dron, identificando el modus operandi, logrando su detención, recuperando las especies y entregándolas a su víctima, quien es un turista de nacionalidad peruana que se encontraba de paso en la ciudad.
Mientras, el turista de nacionalidad peruana valoró la gestión del personal uniformado.
Se agradezco bastante a la prefectura de Valparaíso, quien de manera muy rápida e eficiente llegaron a capturar no solamente las personas que llegaron a cometer el ilícito, sino que también llegaron a facilitarme y devolverme mis productos que habían sido robados de mi vehículo.
Tras este operativo, se efectuó la detención de 4 personas, hombres jóvenes de entre 18 y 20 años de edad, quienes pasarán hoy a control de detención. Y finalizamos con información relacionada a los Andes, ya que durante la jornada de ayer se decretó arresto domiciliario total para uno de los 2 menores de edad involucrados en el secuestro del hijo de un empresario de la zona. Con arresto domiciliario quedó uno de los 2 menores que fueron detenidos hace algunos días tras su implicancia en el secuestro de Nelson Campos Castillos, registrado el 11 de este mes en la comuna, delito que continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía de los Andes. El menor imputado en la causa del secuestro pasó a control de detención ayer lunes 20 de enero en el Juzgado de Garantía de los Andes. Tras acudir la tarde del domingo al cuartel de la Policía de Investigaciones de la comuna junto a su padre, donde indicó su participación en el delito. Al respecto, se refirió el fiscal Benjamín Santibáñez.
Se citó o se llamó al defensor de adolescentes de la Defensoría Penal Pública, quien concurrió y se le tomó declaración confesando su participación en el hecho. En atención a que el menor tiene 16 años, se entrega en forma voluntaria, reconoce su participación y además que no registra anotaciones protocolariales pretéritas, se solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total, la que fue otorgada por el tribunal.
Cabe recordar que hasta la fecha son 10 los detenidos por este caso de secuestro ocurrido en la comuna de Los Andes. 6 de ellos actualmente se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Respecto al otro menor detenido, el fiscal Santibáñez señaló que este reconoció su participación en el secuestro el pasado viernes y que su audiencia de formalización será fijada en los próximos días. Mientras, la investigación se mantiene con un plazo de 4 meses.
Las noticias más relevantes a nivel regional, nacional e internacional. Las escuchas en Infonoticias.
Bueno, y en pleno periodo veraniego estamos con bastantes panoramas. Uno de ellos en la zona interior de nuestra región, por supuesto. No solo la zona costera, es un buen panorama para los miles de turistas extranjeros y nacionales que visitan nuestra región. En La Ligua también hay un interesante atractivo turístico que año a año congrega a cientos de visitantes. Se trata de la Expo La Ligua Emprende 2025, emplazada en el recinto ferial El Rayado, ubicado en Diego Portales 1575, acceso poniente de la ciudad. La Expo La Ligua cuenta con más de 300 expositores del rubro textil, los tradicionales dulces de La Ligua, artesanía, agroindustria, comidas típicas y entretención para toda la familia, atractivos que fueron destacados por el anfitrión de la ciudad, el alcalde de La Ligua, Patricio Payares.
Va a haber un patio de comidas, va a haber una zona de juegos, nuestra carpa textil, nuestra carpa agro, los emprendedores de la comuna. Una feria bastante llamativa, la cual también coloría, que invita también a la gente a que tenga un lugar propicio para pasarlo bien, para conocer nuestra comuna.
Asimismo, esta feria, conocida en todo Chile, tiene una variada parrilla de artistas nacionales y locales, los que se encargarán, de cerrar cada noche de este verano 2025 a contar de las 20 horas. El alcalde Payares extendió la invitación a todo el público para que disfrute tanto de la exposición como de los artistas que animarán todas las jornadas que dure la Expo La Ligua 2025.
Que están todos invitados, también va a haber una parrilla a partir de las 20 horas en adelante. Hay días también que van a ser durante la tarde actividades, pero la parrilla fuerte va a ser de las 20 horas en adelante, donde van a haber artistas locales, artistas nacionales y artistas internacionales que van a estar presentes para que ustedes lo puedan pasar bien en esta Expo La Ligua, la más larga de Chile, hasta el día 28 de febrero.
Hay harto panorama entonces hasta febrero. Entre los artistas convocados están Juanito Ayala, Los Vázquez y la American Sound, banda que será la encargada de cerrar la Expo La Ligua el viernes 28 de febrero. La Feria Expo La Ligua Emprende 2025 tiene por finalidad potenciar el comercio textil y poner en valor las tradiciones de la comuna de La Ligua. El horario de esta feria se inicia a las 10 de la mañana y culmina a las 0 horas, de lunes a domingo. Y lo mejor de todo, la entrada es gratuita.
103.5 FM, Infonoticias de UCB Radio.
Y en materia también de temporada estival, una fiscalización en conjunto realizó la Seremi de Salud junto a la Municipalidad del Quisco y el CERNAC, en una jornada que estuvo focalizada en la caleta de pescadores y restaurantes de la comuna. Esto en el marco de la campaña de verano que llevan adelante las distintas entidades. Durante el operativo efectuado el pasado fin de semana, las autoridades entregaron información relevante sobre el consumo y la compra segura de alimentos y productos en locales establecidos. Lo anterior a partir del aumento de turistas que visitan el litoral central y para verificar en terreno si este tipo de empresas cumplen o no con las exigencias establecidas por la Ley del Consumidor y las normativas sectoriales que protegen a las y los consumidores. El director regional subrogante del CERNAC, Eric Orellana, explicó el despliegue en la zona.
El primer consejo que por supuesto le vamos a seguir dando es que siempre vaya y compre en el comercio establecido. Recuerde que desde el Servicio Nacional del Consumidor usted va a tener derechos en la medida en que compre en este tipo de establecimientos. Con ello también hemos estado realizando y vamos a seguirlo haciendo durante todo el año, pero con un fuerte foco en este plan de verano seguro, las fiscalizaciones. Estamos en este momento de hecho realizando fiscalizaciones en el rubro de restaurante, pero también se van a estar realizando también en alojamientos y lo que dice relación con operadores. Para nosotros la experiencia del consumidor es muy relevante, no solamente por un tema de turismo, sino que también porque queremos que los consumidores tengan un comercio seguro.
La Seremi de Salud, Lorena Cofré, se refirió a las precauciones tanto en materia de consumo como de autocuidado ante las altas temperaturas.
Lo que necesitamos es que acá esta estrategia de campaña de verano la hacemos entre todos y todas, ¿ya? Además de las fiscalizaciones que estamos haciendo con el equipo de la Seremi de Salud, necesitamos que usted, vecina, vecino o visitante de nuestra zona, de nuestra comuna, de nuestra región, también pueda acudir a los canales de denuncia, que en este caso puede ser la página web de la Seremi de Salud, y también Salud Responde si es que tiene alguna sintomatología o tiene alguna duda de su estado de salud.
Cabe mencionar que desde las instituciones indicaron que en caso de que empresas incumplan la Ley del Consumidor, los locales arriesgan multas de hasta 300 UTM, es decir, casi 20 millones de pesos por cada infracción. En este sentido, desde la Seremi de Salud indicaron que ya se han realizado 60 fiscalizaciones en la región en materia de alimentos en la primera quincena de enero y se han cursado 28 sumarios sanitarios.
Es Infonoticias en el 103.5 FM.
Y vamos con una noticia relevante vinculada a nuestra casa de estudios, porque esta mañana se inició el proceso de matrícula en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una jornada donde se dio la bienvenida a la generación del centenario con una experiencia universitaria dinámica que contó con diversas actividades para los estudiantes que ingresaron al programa de pregrado. Nuestro periodista Juan Carlos Muñoz estuvo presente en esta actividad y nos cuenta detalles al respecto. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Valentina, Eduardo. Me encuentro en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde hoy comenzó el proceso de matrícula 2025, tal y como lo hacen las demás universidades de nuestro país. El balance general en la PUCB fue positivo, ya que se logró superar las 4.100 postulaciones y, particularmente, en Casa Central se dio la bienvenida a los nuevos estudiantes con diferentes actividades desarrollándose en simultáneo. Entre lo más destacable está el ya mencionado proceso de matrícula, que además contó con modalidad asistida para que el alumnado pudiera formalizar cómodamente su ingreso a la Casa de Estudios. Además, se contó con diferentes stands informativos, con el propósito de orientar a quienes inician su proceso de pregrado al respecto de algunos servicios que ofrece la universidad, como becas, talleres de formación fundamental, intercambio estudiantil, actividades culturales y un largo etcétera. Y por último, también se contó con la presencia de una orquesta que tocó música en vivo para quienes acudieron al establecimiento y con voluntarios que proporcionaron tours por sus dependencias. Sobre los detalles del proceso de matrícula, habló el jefe de difusión de pregrado y posgrado de la PUCB, Rodrigo Becerra.
Habitualmente, la matrícula es 100% online, pero habitualmente concurre alrededor de 2.000 personas en los procesos de matrícula presencialmente en la universidad, tanto a los módulos de atención que tenemos acá dispuestos para los seleccionados y para sus familias, y también para conocer los distintos campos de la universidad y adentrarse ya a la vida universitaria.
Cabe destacar que además de las cifras otorgadas sobre la postulación, este proceso cuenta con un aditamento especial, ya que los estudiantes ingresados adoptaron el apellido de la generación centenario. Esto debido a que al finalizar su plan de estudios con normalidad, se graduarán cuando la universidad cumpla 100 años desde su fundación. Claudia Mejías, vicerrectora académica, entregó sus sensaciones con respecto a la jornada y profundizó sobre el compromiso de la universidad con la constante innovación y el aporte de herramientas necesarias para la preparación de futuros profesionales.
Y lo es porque implica un desafío para la institución de materializar y concretar la promesa que tenemos declarada en nuestra misión. Cuando un estudiante viene y se matricula, nosotros confiamos firmemente que tenemos la capacidad institucional de transformar la vida de las personas y dar herramientas para que se puedan desempeñar en contextos profesionales y puedan aportar al desarrollo de nuestro país.
Por último, la vicerrectora académica destacó los resultados positivos posteriores al proceso de la prueba de admisión a la educación superior, viendo aumentados sus promedios PAES en diferentes programas ofrecidos por la universidad, resaltando principalmente lo obtenido en las carreras de ingeniería. El proceso de matrícula estará habilitado hasta el jueves 23 de enero, con disponibilidad desde las 8:30 de la mañana hasta las 17 horas. Las autoridades recalcan que lo primordial es ofrecer una experiencia cercana a los estudiantes que lleguen a matricularse a la Universidad Católica de Valparaíso. Para Infonoticias, Juan Carlos Muñoz, UCB Radio. Somos tu región.
Estás en Infonoticias de UCB Radio.
Y este lunes el alcalde de Quintero junto al gerente de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero participaron del encuentro Desafíos de la Gestión del Turismo en las Comunas de Chile, jornada organizada por la Asociación de Municipalidades de Chile, la Federación de Empresas de Turismo de Chile y la Municipalidad de Algarrobo. El evento reunió autoridades y expertos del sector turístico para debatir sobre el escenario actual de la industria, las proyecciones para los territorios y el rol fundamental de los municipios en el desarrollo del turismo local. Lo más destacado durante la jornada fue la firma de un convenio de cooperación que dio origen a la Comisión de Turismo liderada por el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González. Este acuerdo busca implementar medidas de seguridad y sostenibilidad en los balnearios, además de generar propuestas concretas que serán presentadas al Congreso Nacional. El alcalde Rolando Silva destacó la tarea liderada por los municipios y los deseos para su comuna.
Bueno, muy contento hoy día por una invitación de la MUS, presidente Gustavo Alessandri, en el cual la comuna de Quintero vino con la Corporación de Cultura y Turismo, ver el fortalecimiento del turismo a nivel de municipalidades, y sobre todo nuestra municipalidad que está en la quinta región, y saber de todo lo que está pasando en el turismo en la región y en el país. Y aquí, con la Corporación de Cultura y Turismo, vamos a hacer un trabajo en nuestra comuna, siempre pensando en el turismo y en el desarrollo de la comuna de Quintero.
En esta línea, el gerente de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero, Carlos Muñoz, calificó el encuentro como una instancia clave para la comuna.
Hoy es un día importante, histórico, diría yo, en el contexto de la incorporación de nuestra comuna y nuestro territorio a esta necesidad de asociarse con otras comunas de Chile. Queremos agradecer, como ya decía nuestro alcalde, a la MUCH por esta invitación que nos permite no solamente actualizar la información que tenemos respecto de los desafíos que comparten otras comunas turísticas de nuestro país, la manera en cómo se va a enfrentar el desafío de la inclusión, el desafío del medio ambiente, sino además, como ya señalaba, empezar a construir redes que nos permitan, como territorio, promocionarnos de una manera mucho más eficaz y más eficiente.
De esta forma, la Municipalidad de Quintero refuerza su compromiso con el desarrollo turístico, estableciendo nuevas alianzas estratégicas y trabajando en propuestas que beneficien a la comunidad y fortalezcan la imagen de la comuna como destino atractivo, sostenible e inclusivo.
Infonoticias en UCB Radio. Infonoticias en UCB Radio. Resumen de noticias.
Arresto domiciliario total se decretó para uno de los dos menores que fueron recientemente conocidos como parte de los involucrados en el secuestro del hijo de conocido empresario en los Andes.
Tres menores de edad y un adulto resultaron fallecidos tras accidente vehicular en la comuna de Algarrobo. Conductora se encuentra en riesgo vital.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dio bienvenida a Generación del Centenario con el inicio del proceso de matrícula 2025, ofreciendo una experiencia universitaria dinámica para los estudiantes del programa de pregrado.
Presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile y Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó balance de su gestión 2024 a puertas de entregar su cargo para el actual periodo.
Municipalidad de Quintero refuerza su compromiso con el desarrollo turístico de la comuna en el encuentro Desafíos de la Gestión del Turismo de las Comunas de Chile.
En el ámbito internacional, Donald Trump inició su segundo periodo como presidente de Estados Unidos con una serie de firmas que, entre otras cosas, anularon al menos 78 órdenes ejecutivas de su antecesor Joe Biden.
Y en los deportes, hoy podría levantarse el paro de los futbolistas. Avanzan la ANFP, el CIFUP y los representantes de clubes para llegar a un acuerdo en el cumplimiento del petitorio solicitado por los jugadores para el normal desarrollo de los torneos de la temporada 2025.
103.5 FM, Infonoticias de UCB Radio.
Son las 2 de la tarde, 27 minutos.
Hoy WhatsApp nos facilita la vida y en Chill Quinta queremos simplificártela a ti. Por distintos motivos, a veces no podemos leer tu medidor. En ese caso, cuenta conmigo. Soy Luz, tu asistente virtual, y puedo ayudarte a entregarnos esa información de manera sencilla y segura usando nuestro WhatsApp. Más 569-3505-5832. Más detalles en nuestras redes sociales o en chillquinta.cl. Chill Quinta. Conectados a tu vida.
¿Sabías que para hacer una hoja de papel se necesita medio litro de agua? En Sval, te invitamos a sumarte a nuestra campaña por la eficiencia hídrica. Suscríbete hoy a nuestra boleta electrónica en www.sval.cl. Es fácil, rápido y seguro. Recibirás tu boleta directamente en el correo electrónico y podrás revisarla cuando quieras, desde cualquier dispositivo con internet. Que tu único papel sea cuidar el planeta. Es un mensaje de Sval, comprometidos con la vida.
Porque Viña tiene festival. Viña tiene carnaval. Este viernes 28 de febrero cerramos el verano con la fiesta 80s y 90s de Chile, edición carnaval. Cristian Chico Pérez y Raúl Soto nos harán vibrar con todos los éxitos de nuestras mejores décadas. 80s y 90s en Viña del Mar. Además, en exclusiva, Vasos Vacíos. Vasos Vacíos. El tributo a los Fabulosos Cadillacs. Ya lo sabes, nos reencontramos este viernes 28 de febrero con la fiesta 80s y 90s de Chile, edición carnaval. Te esperamos en Centro de Eventos Club de Ex-Biker, Camino Internacional, Viña del Mar.
Entradas disponibles en Pass Line.
UCB Radio. En verano, somos tu región. Opinión, comentarios, noticias, Quinta Región, Infonoticias, UCB Radio.
Y siendo las 14 horas con 29 minutos, volvemos a las informaciones. Y vamos con el ámbito legislativo y un tema de alto impacto nacional. Luego de 4 jornadas consecutivas de análisis, en particular, la Comisión de Trabajo y Previsión Social concluyó el despacho del proyecto que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias. Con la votación de las indicaciones sobre licitación de los actuales afiliados y las relativas al sistema único de cobranza de las cotizaciones previsionales, la posibilidad de que las cooperativas puedan constituir en sociedad una administradora de pensiones, las cotizaciones de independientes y el régimen de inversiones, entre otras, la Comisión de Trabajo y Previsión Social concluyó pasadas las 22 horas de anoche el despacho de la reforma de pensiones. Uno de los temas cuyo análisis se extendió hasta entrada la noche fue el relativo al artículo que establece que la Superintendencia de Pensiones podrá realizar licitaciones públicas y que permitirá la licitación de los actuales afiliados a introducir un mayor grado de competencia entre las administradoras. Según manifestó el Ejecutivo, este mecanismo de licitación de stock no solo genera una presión competitiva a la baja, sino que también permite el ingreso de nuevos actores. Los integrantes de la comisión valoraron la fórmula acordada y que recoge propuestas de la nominada Comisión Marcel y Comisión Bravo, que hicieron un trabajo hace años en esta materia. El proyecto establece un sistema de seguridad social que apunta a hacerse cargo del aumento de los índices de longevidad del país y de la brecha entre las pensiones de hombres y mujeres, así como aumentar el aporte previsional del 10 al 16%. En la recta final, la Comisión también respaldó el aumento de la Pensión Garantizada Universal, la PGU, definiendo los tramos de dicha alza y la metodología de esta. También se respaldó la actualización del concepto de pensión base, considerando las nuevas herramientas que crea la norma. Sobre el particular, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, indicó que este acuerdo es un paso significativo para que esta reforma llegue luego a ser ley.
Hemos logrado dar un paso fundamental para la reforma al sistema de pensiones de nuestro país. Y esto se hace en un marco de un acuerdo político potente, que como hemos señalado, constituye un gran avance para el país porque, entre otros elementos, destraba la puerta que ha estado durante estos últimos 10 años trancada y que ha sido parte de un debate muy difícil, muy técnico, muy político y muy apasionado también, porque hay que decirlo. Lo importante es que hoy día hemos dado un paso significativo en este proyecto de ley. Se han aprobado normas fundamentales como la creación del aporte del empleador, que, como lo hemos dicho, desde hace 43 años había dejado de cumplir ese rol en nuestro sistema.
Asimismo, la secretaria de Estado resaltó que tras superar una serie de trabas y discusiones, el acuerdo alcanzado entre los distintos actores de esta reforma es algo que honra a la política.
Estos cambios son profundos, nos van a generar no solamente tareas los días siguientes, ya que este proyecto lo debe revisar la Comisión de Hacienda del Senado, luego la Sala y luego la Cámara de Diputadas y Diputados del país, sino que además, una vez convertido en ley, va a generar importantes tareas de implementación de esta reforma. En este paso, que es de una comisión, pero que es un paso gigante, vamos a seguir con toda la convicción en los próximos días empujando que este proyecto se apruebe por el bien de los pensionados del país, de los futuros jubilados, por el bien de Chile y también por el bien de su sistema político, que le ha costado tanto ponerse de acuerdo en un tema que es de lo más trascendental para la vida de las personas y que cuando queda trabado durante tanto tiempo aleja a la ciudadanía de quienes ejercemos roles públicos desde la política. Este acuerdo virtuoso no solamente va a poder mejorar las pensiones, el sistema de pensiones, sino que también honra a la política.
Ahora corresponde que el texto legal sea analizado en el curso de este día por la Comisión de Hacienda en las materias de su competencia antes de ser sometido a consideración en la Sala del Senado.
Infórmate con Infonoticias en UCB Radio.
Y seguimos en el ámbito político, ya que el ministro de Vivienda fue recibido por la comisión que indaga la Fundación Procultura. Esto bajo el marco del caso Convenios. El ministro Carlos Montes asistió junto al encargado del programa de recuperación de barrios del Mimbu, con quien presentó antecedentes relacionados con la fundación a la comisión que investiga esta materia. Más detalles en el siguiente informe de Radio Cámara.
La comisión que indaga la Fundación Procultura recibió al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien detalló a sus integrantes antecedentes recopilados por la cartera en el marco de la investigación relacionada al caso Convenios. La autoridad abordó la querella del Consejo de Defensa del Estado presentada debido a las irregularidades encontradas en la administración de recursos de la Fundación junto con el Estado en los convenios que se suscribieron en su momento con Procultura. En tanto, la jefa de finanzas del Ministerio, Vania Navarro, explicó la ejecución y el rol de Procultura en las distintas regiones, consignando datos sobre los fondos públicos que fueron destinados a la fundación. Para ello, exhibió una serie de irregularidades financieras en las distintas obras realizadas por Procultura que evidencian desproporciones en proyectos en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y del Biobío. Navarro también recalcó que la querella es por un monto cercano a los 620 millones de pesos, aclarando que ya se rindieron 810 millones de pesos para Procultura, de los cuales faltan por rendir y devolver cerca de 608 millones. En la misma línea, la Contralora Interna del Mimbu, Carmen Gloria Barrera, detalló los programas y agendas de modernización implementadas para que las fundaciones elegidas cumplan ciertos requisitos, ya sean técnicos, económicos o de experiencia. todo en el marco de una correcta realización de las obras, junto con otras iniciativas de transparencia y probidad que buscan dotar de un sistema único de postulación y de mayor contacto con los ciudadanos. Al momento de las intervenciones, la diputada Viviana Delgado puso en evidencia los deficientes mecanismos de fiscalización, alegando que no se realizaron los suficientes análisis para destinar los recursos, sobre todo en temas relacionados con la región de Antofagasta, donde el déficit es de más de 500 millones de pesos. Mientras que el presidente de la comisión, Andrés Longton, preguntó sobre el objeto de la fundación involucrada, ya que se dieron a conocer distintas concesiones que no eran especialidad de Procultura. El ministro Montes afirmó que no se investigaron ni constataron previamente los permisos y los procedimientos. Estos solo fueron analizados en el camino mientras se asignaban los primeros proyectos en los meses iniciales del actual gobierno. El secretario de Estado concluyó planteando que los sistemas eran deficientes y que el trabajo fiscalizador no se hizo de manera correcta, a lo que se suma la falta de suficientes funcionarios que revisen la correcta asignación de los proyectos. En esta jornada también intervino el encargado de los programas de recuperación de barrios del Minbu, Antonio Fritis.
Las informaciones más importantes de la ciudad. Infonoticias.
El presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile y gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó un balance de su gestión en el 2024 a puertas de entregar el cargo para el actual periodo. La máxima autoridad regional de Valparaíso se encuentra en Rancagua para el primer encuentro 2025 de la Asociación de Gobernadores de Chile, donde está llevando a cabo desde ayer y hasta hoy día el primer encuentro nacional de gobernadores 2025, instancia en donde el actual presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile, conocida por su sigla Agorrechi, el gobernador regional de Valparaíso Mundaca, dio cuenta de su gestión ejecutada durante el 2024. En esta instancia, el gobernador también entregará el mandato para el periodo 2025. Algunos de los hechos a destacar fueron los diálogos establecidos con la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado de la República, además de encuentros destinados a impulsar políticas nacionales en las áreas de capacitación, deporte y desarrollo territorial. Además de destacar su gestión al frente de la asociación durante el periodo 2024, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se refirió a la segunda etapa de este proceso, donde entregará su mandato para el periodo 2025.
En la segunda etapa vamos a discutir en torno a los desafíos que tienen los gobiernos regionales de Chile, desafío en términos de construir una mayor musculatura política, una mayor capacidad también de diálogo, pero también de oponernos a iniciativas que en la práctica lo que hacen es que debilitan el proceso de descentralización. En nuestro primer día de encuentro nacional de gobernadores, es el primer encuentro formal con todos los gobernadores que resultamos electos democráticamente en nuestros respectivos territorios, y por tanto seguimos trabajando porque es fundamental la descentralización para seguir cambiándole la vida a las personas.
Entre otras prioridades para su nuevo periodo, el gobernador Rodrigo Mundaca pondrá énfasis en materia de seguridad ciudadana, mayor inversión y protección ambiental.
Infonoticias, UCB Radio.
Y en el ámbito internacional, Donald Trump inició su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos con una serie de firmas que, entre otras cosas, anularon al menos 78 órdenes ejecutivas de su antecesor Joe Biden. Más detalles en el siguiente informe de nuestra periodista Bárbara Rojas.
Comenzamos el bloque internacional con noticias posteriores a la investidura de Donald Trump en Estados Unidos, pues horas luego de esta, los líderes de Rusia y China prometieron estrechar sus lazos. Vladimir Putin y Xi Jinping dialogaron mediante una videollamada para sopesar lo que ellos llamaron la incertidumbre exterior. Ante esto, prometieron mantener y acentuar su colaboración. Esto mientras Moscú espera su primer contacto con el nuevo presidente estadounidense. Si bien Vladimir Putin ha expresado su interés en cooperar con el gobierno de Donald Trump, también pretende seguir desarrollando una asociación estratégica con China. En este punto, vale recordar la creciente tensión que existe entre el gigante asiático y Estados Unidos. Aunque, respecto a esto, China manifestó el día de hoy que el desarrollo estable de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos beneficia a la economía global, por lo que la relación comercial entre ambas naciones, la cual era uno de los motivos de esta tensión que mencionábamos, será revisada por el nuevo gobierno estadounidense. Pero Putin de todas formas se refirió a Xi Jinping como su querido amigo y difundió el video de su encuentro, en el cual, en sus palabras, se trataron los nuevos planes para el desarrollo de la Asociación Integral Ruso-China y la cooperación estratégica. Además, el jefe del Kremlin destacó que las relaciones de política exterior y el trabajo conjunto entre Rusia y China juegan, objetivamente, un importante papel estabilizador en los asuntos internacionales. Recordemos que, si bien China ha intentado mostrarse como una parte neutral desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, sigue siendo un estrecho sociopolítico y económico de Moscú y nunca ha condenado la guerra, provocando que miembros de la OTAN le tachen de facilitadores del conflicto. Vamos a quedarnos con informaciones que se relacionan a Donald Trump, pues sin duda marca la pauta de estos días. El recientemente presidente de la Casa Blanca comenzó su mandato, el cual se extenderá hasta el 2029, firmando una serie de decretos. El primero de ellos se trata de la derogación de 78 órdenes ejecutivas de Joe Biden. Luego continuó firmando decretos para prohibir la ideología de género y los programas de diversidad, igualdad e inclusión en el gobierno federal. Además, inhabilitó una aplicación fronteriza llamada CBP-1, que permitía a los migrantes entrar legalmente a Estados Unidos, dejando así la frontera efectivamente cerrada para los solicitantes de asilo. Ante esto, la Secretaría de Gobernación de México, Rosa Isela Rodríguez, presentó el proyecto México te abraza, a modo de preparación ante la eventualidad de deportaciones masivas, las cuales habían sido advertidas por Trump durante sus discursos previos a la toma de poder ocurrida el día de ayer. Vamos ahora con informaciones desde Colombia. Ya lo revisábamos hace unos días. Gustavo Petro, el presidente colombiano, había tomado la decisión de cerrar las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, acusando al grupo de querer guerra y declarando que guerra tendrán. La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, es uno de los puntos más críticos de la violencia del país. Más de 80 personas han muerto en los últimos días en medio del fracaso del proceso de paz del Ejército de Liberación Nacional con el gobierno. Los enfrentamientos de esta guerrilla con otros grupos armados son ahora la noticia en una zona marcada por la violencia como resultado de las actividades ilegales y la confluencia de actores que buscan controlarlas. Veremos cómo se desarrolla esta situación en los próximos días y por hoy concluimos con el reporte internacional.
2. Todo lo que necesitas saber del mundo deportivo, todas las disciplinas, análisis, resultados, fechas, proyecciones de actualidad. Infonoticias Deportes.
Infonoticias Deportes.
Y vamos a la información de los deportes. El paro de futbolistas que por ahora mantiene en vilo el normal desarrollo del fútbol chileno. Hablamos de la Supercopa programada para este sábado al mediodía en La Serena, solo con hinchas de Colo-Colo y la Universidad de Chile de La Serena, algo que nadie sabe cómo lo van a poder discriminar. La Copa Chile, que debe partir este fin de semana, ¿no es cierto?, el día domingo, y el inicio de los torneos oficiales de Primera y Primera B para mediados de febrero, parecerán estar cerca de su final ante las negociaciones que entre ayer y hoy llevan a cabo los directivos del Sindicato de Futbolistas Profesionales, SIFUP, y representantes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, y de los clubes del Balompié Nacional. Ayer las partes se reunieron en las oficinas de la Dirección del Trabajo, donde tras largas horas de discusión hubo ciertos acercamientos que vislumbran una definición positiva del conflicto. Al respecto, el presidente del SIFUP, Gamadiel García, reiteró que, por parte de su gremio, existe la mejor voluntad para llegar a acuerdos que permitan el mejoramiento de la actividad futbolística de nuestro país.
No alcanzamos a tocar todos los puntos que tenemos en nuestro petitorio, que lógicamente una reunión que se ve claramente que hay voluntades de poder solucionar, de poder avanzar. Agradecer también la presencia de los presidentes de la primera división, creo que fue fundamental para que se lograra el entendimiento de que lo que está pidiendo el sindicato es lo básico, lo mínimo que debería tener un futbolista en cada una de las categorías. Y de ahí en más, bueno, seguimos la reunión, seguimos viendo cómo poder implementar para este torneo lo que nosotros estamos estipulando. Y por supuesto, hasta que eso no ocurra, como ustedes saben, nosotros mantenemos nuestra paralización de actividades porque así fuimos mandatados por los futbolistas, pero hay voluntades, se trabajó arduamente en poder llegar a puntos de equilibrio, puntos de acuerdo.
Ante la incertidumbre de la realización de la Supercopa, el choque entre Albos y Azules programado, reiteramos, para este sábado en La Serena, la delegación presidencial de Coquimbo decidió suspender la venta de entradas para este compromiso. Consultado por las críticas de los directivos de clubes al SIFUP debido a su postura de mantener el paro, que motivaron esta medida de la autoridad, Gamadiel García señaló que desde noviembre del año pasado el SIFUP hizo notar al Consejo de Presidentes los problemas que afectan la actividad futbolística nacional.
Si bien hoy día tenemos un paro de futbolistas para las actividades que se desarrollen y que programe la NFP, las puertas siempre han estado abiertas y las voluntades de parte del sindicato y de los futbolistas de Chile siempre han estado para poder mejorar. Y lamentablemente, desde el 5 de noviembre que hicimos nuestra propuesta, no tuvimos respuesta por parte de la asociación, y eso es lo que nos tiene aquí hoy día a puertas de una final, a puertas de un inicio de Copa Chile, que no tenemos una resolución con respecto al conflicto que hemos planteado.
Consignar que desde esta mañana Gamadiel García y su directiva siguen con las negociaciones para llegar a un acuerdo con la NFP y los representantes de los clubes para poner fin al paro. Por la NFP, el interlocutor es el secretario del ente rector del Balompié Nacional, Jorge Yungue, y a nombre de los clubes negocian Aníbal Moza, timonel de Colo-Colo, y Pablo Hoffman, su par de O'Higgins de Rancagua. Vamos al tenis, porque el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, ya tiene a sus semifinalistas. El alemán Alexander Zverev, segundo del escalafón ATP, clasificó como primer semifinalista en Australia tras vencer al estadounidense Tommy Paul, clasificado 11 del mundo, con parciales 7-6, 7-6, 2-6 y 6-1. En la otra llave de cuartos de final, en un partidazo, el serbio Novan Djokovic, actual número 7 y ex número 1 del mundo, derrotó al español Carlos Alcaraz, tercero del escalafón, con parciales 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4 en un duelo que se extendió por 3 horas y 37 minutos. En horario de madrugada de miércoles en Chile se jugarán las otras llaves de cuartos de final. El número uno del mundo, el italiano y campeón vigente Jannik Sinner, enfrentará al local Alex de Miñaur, octavo del ranking, a las 5:30 horas madrugada de Chile. Y el también italiano Lorenzo Sonego, 55 del ranking, chocará antes ante el estadounidense Ben Shelton, 20 del mundo, a eso de las 0 horas con 30 minutos de nuestro país. A propósito de certámenes internacionales, a las 11:30 de mañana en Oslo, Noruega, la selección chilena masculina adulta de balonmano enfrentará a Brasil en el primero de los tres duelos de la ronda de los 24 mejores países que intervienen en el Mundial de Handball. Chile deberá jugar el viernes con los dueños de casa y el domingo cierra esta histórica participación en esta cita planetaria, la octava consecutiva en la que participa nuestro país jugando ante Portugal y además por primera vez clasificando al cuadro principal o al cuadro de arriba, superior, de un Mundial de Handball. El equipo de los Lobos, como se conoce a la escuadra chilena, integra el grupo 3 del Mundial en esta segunda fase. Clasifican los dos primeros de cada grupo para la ronda final del torneo. Y en el fútbol, nuevamente, señalar que a las 20 horas de hoy, en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, tendrá lugar la Noche Tomatera. No piense mal, ¿eh? Noche Tomatera, tiene que ver con los tomates, ¿ya? Que será la presentación del plantel 2025 de Deportes Limache, club debutante esta temporada en la Primera División, y que tendrá como plato de fondo jugar un amistoso con Santiago Wanderers. Ahí los técnicos Víctor Rivero de Deportes Limache y Héctor Robles de Wanderers tendrán que ver entonces cuáles son sus mejores cartas para sus planteles. La información del deporte en Infonoticias de UCB Radio.
103.5 FM, Infonoticias.
Tras 14 horas, digo, con 48 minutos, tras un nuevo amanecer con cielo nublado, la costa de Valparaíso junto a Viña del Mar alcanzan ambas ciudades una temperatura de 20 grados con un 60% de humedad, esto significando todavía un poco de frescura en la jornada. Es la máxima que se espera de que sea de 22 grados como máxima. Hacia el interior, las provincias de Quillota y Marga Marga esperan una máxima de 28 grados. Más allá, en el valle de Aconcagua, San Felipe y los Andes esperan una máxima de 32, mientras que en La Ligua se espera una de 26 grados. En Algarrobo y San Antonio hay una situación similar a la de Valparaíso, dado a que con cielos parcialmente nublados se espera una máxima entre 20 a 22 grados. Finalmente, en Santiago se espera una temperatura máxima de 32 grados que hasta el momento se mantiene en 27 grados con 8 décimas. Considerando este reporte, reiteramos nuevamente el uso de bloqueador solar y la ingesta de agua constante, incluso si no tiene sed o si hay cielos nublados a lo largo de la jornada.
Escúchanos en ucbradio.cl y en el 103.5 FM. Infonoticias.
Bueno, y en una información, digamos, de carácter, digamos, para que la gente esté preparada. Hay algunos problemas con el tránsito de los trenes de Merval debido a un desperfecto técnico ocurrido muy temprano esta mañana y que, de acuerdo a lo que hemos podido recabar, se debió a un problema, una incidencia técnica, como lo ha catalogado a través de sus redes sociales el servicio tren Limache Puerto. ¿Qué significa esto? Que entre Limache y Peña Blanca hay trenes cada 30 minutos y la frecuencia entre Sargento Aldea y Puerto es de 10 minutos. Se informa entonces al público tomar las medidas del caso en cuanto al tiempo para desplazarse con normalidad, digamos, entre sus puntos de inicio y destino. Un desperfecto técnico, entonces, incidencia técnica es la que ocurrió esta mañana en el servicio de Merval, alterando entonces el normal intervalo de los trenes. Cada 30 minutos entre Limache y Peña Blanca y frecuencia de 10 minutos entre Sargento Aldea y la estación Puerto acá en Valparaíso. Señalar también que este es el segundo incidente en los últimos días, porque la semana pasada también hubo un problema con los trenes, también ocurrido en la estación de Limache. Reiteramos entonces, todavía hay problemas en el servicio de Merval, si bien es cierto, están funcionando los trenes, pero con un mayor rango de minutos en cuanto a la frecuencia entre un tren y otro.
Infonoticias en UCB Radio.
Infonoticias en UCB Radio.
Resumen de noticias.
Arresto domiciliario total se decretó para uno de los dos menores que fueron recientemente conocidos como parte de los involucrados en el secuestro del hijo de conocido empresario en los Andes.
Tres menores de edad y un adulto resultaron fallecidos tras accidente vehicular en la comuna de Algarrobo. Conductora se encuentra en riesgo vital.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dio bienvenida esta jornada a la generación del centenario con el inicio del proceso de matrícula 2025, ofreciendo una experiencia universitaria dinámica para los estudiantes del programa de pregrado.
Presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile y actual gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó un balance de su gestión 2024 a puertas de entregar su cargo para el actual periodo.
Municipalidad de Quintero reforzó su compromiso con el desarrollo turístico de la comuna en el encuentro Desafíos de la Gestión del Turismo de las Comunas de Chile.
En el ámbito internacional, Donald Trump inició su segundo periodo como presidente de Estados Unidos con una serie de firmas que, entre otras cosas, anularon al menos 78 órdenes ejecutivas de su antecesor, Joe Biden.
Y en deportes, hoy podría levantarse el paro de los futbolistas. Avanzan la ANFP, el CIFUP y los representantes de clubes para llegar a un acuerdo en el cumplimiento del petitorio solicitado por los jugadores para el normal desarrollo de los torneos de la temporada 2025.
103.5 FM, Infonoticias de UCB Radio.
De esta forma hemos llegado al final de la revisión de las noticias por esta jornada. Muchísimas gracias a quienes se informan con UCB Radio. Les recordamos que estas y otras noticias las pueden encontrar en nuestro sitio web www.ucbradio.cl. Eduardo, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Valentina.
Infonoticias Central fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esmal, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Central.